Como hemos informado al inicio de esta edición de La Luna Sale a Tiempo Radio, inauguramos una nueva sección en el programa que hemos titulado La Educación en la Luna, que incidirá, entre otros valores, en una enseñanza pública universal, gratuita y de calidad. En esa primera edición hablaremos de las decisiones adoptadas por la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, AMPA, Gonzalo Anaya, en su asamblea del pasado 26 de mayo, que se celebró en Valencia. Nos acompaña Txomin Angós, presidente de esta confederación. Buenas tardes. De Txomin.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a situar a nuestros escuchantes sobre la confederación. ¿Cuáles son las características de la educación que promovéis?
Pues fundamentalmente perseguimos, como ya has dicho, una educación pública, inclusiva, gratuita, de calidad. Eso que decimos todos, pero que luego sobre la marcha no suele ser tan así. Pero fundamentalmente pública.
Y además laica.
Y además laica, por supuesto.
¿Eso qué quiere decir laica?
Laica quiere decir que estamos absolutamente en contra de los nuevos mesías que nos hablan del adoctrinamiento en la educación y que desgraciadamente son ellos los que están practicando ese adoctrinamiento. Nosotros entendemos que un estado aconfesional significa exactamente aconfesional. Es decir, que el que quiera religiones pues es muy libre de hacerlo, pero lógicamente no con dinero público, sino en su casa, en su iglesia o en su mezquita, o donde quiera que sea, pero no en los colegios, porque entendemos que la cultura y la religión, o definitivamente la religión y la razón, no siempre van de la mano, y nosotros lo que buscamos en los colegios es razonamiento y cultura. El resto es otra cosa, muy libre de practicar, pero cada uno en su casa o donde considere oportuno.
También consideráis que es necesario una educación plurilingüe, ¿no?
Sí, nosotros entendemos que lo que no puede ser es que en lugar de vigilar la mejora de la educación estemos jugando al tenis. Desde cada vez que un gobierno establece una norma, el equipo contrario está en contra, sin leerla, porque políticamente no le interesa. No creo que eso sea lo ideal para la educación. Necesitamos estabilidad de una santa vez. Hemos conocido 40.000 planes educativos, 40.000 leyes, y en cuanto llega al siguiente, la modifica, la cambia, y eso no creo que sea bueno para la educación de los niños. Hay que estabilizar un poquito el sistema.
Txomin, ¿qué federaciones integran la confederación?
La FAMPA Valencia de Valencia, la Peña Golosa de Castellón y la Enric Valor de Alicante. Y todos juntos pues sumamos más de 1.000 AMPAs. Somos la confederación mayoritaria en la enseñanza pública y, como acabo de decir, pues nos dedicamos efectivamente y exclusivamente a la educación pública.
En cuanto a la presidencia, es rotativa.
La presidencia la ostentamos 2 años cada provincia. Esto es un poco dificultoso porque en esta confederación nadie tiene un sueldo, lo cual hace que hay que dedicar mucho tiempo del que muchas veces no se dispone, pero en contrapartida tenemos una ventaja y es que aquí nadie se eterniza en el cargo. Cada 2 años vamos rotando y a medida que los niños van saliendo del sistema educativo vamos abandonando los puestos.
Porque en definitiva los que participéis en algún cargo en la confederación lo hacéis a título voluntario, ¿no?
Absolutamente voluntario, quitándole horas a nuestras familias, a nuestros trabajos o a lo que se tercie. A nivel administrativo o a nivel técnico puede ser un problema, pero entendemos que al final es una garantía de pluralidad.
Vamos, si te parece, Txomin, a hablar sobre esas asambleas de 2017. En la primera fue elegido Raúl Alós y posteriormente sí, Francisco Pacheco, ambos de la FAMPA Enric Valor, ¿no es así?
Sí. Asamblea de mayo del 17 fue elegido Raúl Alós porque en esa asamblea comenzaba el mandato de la Federación Enric Valor de Alicante y Raúl Alós era el presidente de la Federación de Alicante.
Y se decidió, entre otras cuestiones, por ejemplo, el incremento de la participación de las familias, que se hagan oír más, poder de decisión,
sí,
acabar con la LOMCE y recortes.
Por supuesto. Parece ser que, por lo que nos cuentan, la infrafinanciación que sufrimos, unida a la pésima gestión económica, pues conlleva lo que conlleva. La existencia de barracones a día de hoy, que evidentemente es algo contra lo que estamos en primer lugar. No podemos entender que los niños estén estudiando en esas condiciones, metidos en unos barracones donde en verano no se puede estar de calor y en invierno de frío, cuando llueve se filtran aguas. También entendemos que, por ejemplo, la gestión de Ciegsa, aquella empresa pública que se dedicaba a la construcción de colegios, parece ser que perdió, digo perdió porque yo solo soy un padre, más de 1.000 millones de dineros públicos, y si ese dinero se hubiese dedicado a aquello para lo que estaba previsto, pues hoy seguramente no estaríamos hablando de barracones y de recortes. Pero desgraciadamente tenemos lo que tenemos.
Chomín, si te parece, vamos luego a hablar sobre lo que se decidió en la Asamblea del 27 de mayo de 2018. Ahora sí. Me gustaría que incidiéramos en las acciones que habéis llevado a cabo en ese curso que prácticamente está acabando, 2017-2018, en cuanto a movilizaciones contra la LOMCE que habéis hecho.
Pues nosotros hemos hecho desde movilizaciones en la calle, como no puede ser de otro modo, con todo aquel que se ha sumado, además de críticas públicas a través de los medios de comunicación, conjuntamente con otro tipo de asociaciones, pues mostrar nuestro rechazo más sincero, porque entendemos que la LOMCE es una ley discriminatoria, no favorece absolutamente en nada. Pretendía conseguir era mantener la división entre dos tipos de educación que nosotros no compartimos de ningún modo.
¿Y habéis tenido seguimiento, apoyo por parte de las familias?
Sí, sí, sí. La intención de la oposición, llámese esta como se llame, en cada sitio, siempre está intentando desprestigiar los movimientos, pero no es así. Los padres solo somos padres, pero no somos tontos. Sabemos perfectamente en qué consistía la LOMCE y qué es lo que no nos gustaba de ella. Esperamos de verdad que estos nuevos tiempos que corren por Madrid sirvan para eliminar de una vez esta maldita ley.
También habéis incidido en la reversión de los recortes de la educación.
Por supuesto, un país en el que abandonamos la sanidad y la educación pública, la ley de dependencia y todas estas historias acompañadas de la ley Mordaza para que nos callemos un poquito, pues lo único que hacen es denotar los estilos autoritarios de estas gentes, que afortunadamente han tenido que retroceder en su historia.
Chomín, ¿y estos recortes en la educación cómo se plasma? ¿Qué consecuencias han tenido y pueden tener?
Muchos recortes en especialistas, orientadores, que son absolutamente necesarios, PTs, audición y lenguaje. Ahora mismo estamos sufriendo el problema de las educadoras, fundamentalmente educadoras mujeres, que entendemos que son una figura absolutamente necesaria para llegar a buen término en los centros, la dificultad de disminuir las ratios, la falta de profesorado. Todas esas cosas lógicamente influyen en la calidad de la educación.
También habéis incidido como elemento a destacar la inclusión. ¿Eso qué quiere decir?
Que la educación pública ha de llegar a todo el mundo, y para eso necesitamos que no haya colegios de primera y de segunda. Todos sabemos que hay zonas que son más desfavorecidas. Si a esto le añadimos la falta de especialistas, lógicamente no se puede hacer una tabla rasa en los centros escolares. Hay zonas, comarcas, pueblos que necesitan de un apoyo complementario, y eso no se puede dar efectivamente debido, supongo que a la falta de medios económicos, pero nosotros tendemos a eso.
Otro elemento que también incidís con especial atención es la reivindicación para ayudas a las familias.
Desgraciadamente, aquellos tiempos de que el papá o la mamá acompañan al niño hasta la puerta del colegio y esa puerta ya no se puede traspasar y todo queda en manos de un grupo desconocido para los padres, eso hay que terminar con ello de una santa vez. Las familias tenemos que tener la posibilidad de participar en los consejos escolares, tanto de centro como municipales. Tenemos que exigir que estos consejos escolares sean paritarios, porque supuestamente participamos en estos consejos, pero nuestro voto, aunque fuese contrario al que pretenden establecer desde el centro o desde las autoridades educativas, siempre es minoritario, con lo cual nos quedaríamos ahí. Pensamos que lo que se está discutiendo y lo que se está llevando a efecto dentro de los centros es la educación de nuestros hijos, y supongo yo que los padres algo tendremos que decir al respecto.
Chomín, vamos a hablar, si te parece, sobre la asamblea del 27 de mayo de 2018 que se celebró en Valencia, donde tú fuiste elegido presidente en sustitución de Francisco Pacheco. ¿Cómo recibiste la noticia?
Aquí los cargos no son remunerados y solo suponen un trabajo extra, pero con ilusión, en tanto que sé que es un año lo que me queda, porque 2 años tenía la Federación Enrique Valor de Alicante, tiene 2 años para llevar la Confederación, en mayo del próximo año finaliza. Entonces es un trabajo extra y comprometido y complicado, pero con ilusión, porque en definitiva entendemos que aquello por lo que luchamos es el bienestar de nuestros hijos, a diferencia de si tuviésemos que mantener el puesto por el sueldo, que no es el caso.
Vamos a hablar, si te parece, sobre las propuestas que han salido de esa asamblea. Una, y quizás de las fundamentales, son que los recursos vayan a lo público, concretamente
hacer
referencia a esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que devuelve el concierto a aulas de 8 centros concertados.
Sí, sí. A nosotros eso nos parece muy mal, porque nosotros estamos por defender un sistema absolutamente público, sin conciertos, porque entendemos que la educación concertada, pues aunque a algunos les moleste mucho, tiene tintes de negocio, más que de educación. El hecho evidente es que los colegios concertados siempre se sitúan en las grandes urbes y en el centro de las poblaciones. Yo estoy leyendo recientemente el trabajo que se está haciendo desde Consellería y desde otras muchas consellerías a nivel estatal. Estos microbuses que recogen 3 niños en una aldea y 2 en la otra y 4 en la de más allá para finalmente establecerlos en un sitio más o menos geográficamente centrados, ahí no veo yo nunca interés por la escuela concertada. Si entienden que es un esfuerzo que hacen por la integración social, no veo yo que allí haya interés. Yo no puedo entender que dineros públicos vayan destinados a la educación concertada en tanto que tenemos niños que en la educación pública están metidos en un barracón, como los conejos. Ni lo entiendo ni se lo puedo explicar a nadie. Nosotros exigimos una educación absolutamente pública, lo mismo que una sanidad. Luego que si no, volveremos a aquello de que estudiará el que tenga medios. Y eso no parece muy moderno en el siglo XXI.
Xomín, y ante esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ¿qué puede hacer la Administración Valenciana?
Quiero pensar, porque hay que ser un poco optimista, que esta nueva administración estatal pueda modificar esta historia. Del mismo modo que pueda eliminar la LOMCE, pues pueda eliminar sentencias de este tipo. Si finalmente este país lo rigen los jueces en lugar de los políticos, pues algo no estamos haciendo bien, ni los unos ni los otros.
Has hablado antes de mejoras en las infraestructuras, que fue otro campo de interés que se resolvió en esta asamblea, de los barracones, pero también del amianto.
Por supuesto. El amianto no es una cosa como para tomársela a la ligera. Tenemos muchos centros escolares que todavía, desgraciadamente, contienen amianto. Y eso es prioritario y fundamental. Porque si la educación es importante, la salud es mucho más importante que la educación. Entonces no podemos entender que llevemos a nuestros hijos a sitios donde las tuberías, las bajantes de pluviales, las cubiertas de los tejados contengan amianto. Para nosotros eso es una prioridad absoluta.
¿Y qué consecuencia puede haber para los alumnos y profesores y, en definitiva, el personal del centro a la presencia de amianto?
La experiencia nos dice que todas aquellas personas que han estado junto o cerca del amianto han adquirido, en muchos de los casos, un cáncer que en algunos casos ha terminado de forma fatal con muertes. Yo he leído recientemente que las mujeres de los trabajadores de estas empresas lavaban la ropa en la lavadora y lo que desprendía la lavadora lo cogía la señora que lo estaba lavando. Me parece absolutamente imposible pensar que en el siglo XXI puedan existir estas cosas. Eso es prioritario al margen de las siglas de los partidos que gobiernen o dejen de gobernar. Eso es una prioridad absoluta.
Como también es prioritario una mayor participación de las familias.
Evidentemente.
Con voz y voto. Por ejemplo, en los consejos escolares municipales también, ¿no?
Claro. En los consejos escolares municipales las familias tenemos mucho que decir y, desgraciadamente, formamos una parte minoritaria de los consejos. Además de que los consejos dependen mucho del color político del ayuntamiento, donde en algunos casos se nos hace poco caso y en otros ninguno. Y entendemos que un consejo escolar, si se llama escolar, es porque afecta a los escolares y, lógicamente, el peso fundamental debería de darse a las familias, que somos los que aportamos los niños. Y, desgraciadamente, no siempre es así.
También se habló en esta asamblea del 27 de mayo de la rotación de los profesores.
Sí, yo te estoy hablando desde el sur de Alicante. El colegio al que va mi hija, por ejemplo, tiene el 100% de los maestros son interinos. Es decir, les saludamos en septiembre y les despedimos en junio. Es imposible llevar adelante un proyecto educativo, imposible de todo punto, con esta rotación. Nosotros necesitamos estabilidad. Estabilidad del profesorado, estabilidad de normas, estabilidad de leyes, pero sobre todo del profesorado, que son los que directamente están en contacto con nuestros hijos. Tenemos que agradecer a Consellería, el que nos ha facilitado planes y proyectos que no se pueden llevar adelante, porque hacemos unos cursos para adaptar a los maestros a esta situación y resulta que cuando han terminado los cursillos, pues prácticamente termina el colegio, se marchan, vienen unos nuevos y empezamos de nuevo. Es imposible, imposible. Eso es prioritario para nosotros. La estabilidad del profesorado es absolutamente necesaria. ¿Cómo se hace o cómo no? Las dificultades tendrán que ponerse de acuerdo los sindicatos con las administraciones y con quien sea, pero evidentemente el problema hay que eliminarlo, porque en caso contrario hay muchos sitios donde es absolutamente inviable plantearse ningún tipo de proyecto. En junio se van. Me gustaría es hablar de derechos de los alumnos. Los derechos de los profesores, evidentemente, los defienden los sindicatos, pero yo creo que es necesario, de una santa vez, que la administración, los sindicatos y los padres nos sentemos juntos y veamos la posibilidad de avanzar, porque repetir permanentemente un año tras otro, esto es así, es que el maestro tiene derecho. No quiero que un maestro que está a disgusto se quede en un colegio, pero lo que sí que quiero es que aquel que estuviese dispuesto a llegar se lo permitan. No vengan luego con las historias de que eso legalmente no tiene encaje. Las leyes se modifican y los encajes se buscan si hay buena voluntad. Es absolutamente prioritario. Hay muchas zonas, yo te hablo de esta, yo estoy aquí alrededor de la Vega Baja. El gran problema de la educación es la rotación permanente de los maestros. Y además esto empeora, porque yo he conocido situaciones en las que el 50 al 60% del claustro eran interinos. No, no, ahora es el 100%. En el colegio que yo mejor conozco, que es el de mi hija, el 100%. Con estos mimbres es difícil hacer un cesto.
A pesar de esa crítica, Chomín, que haces o que hacéis a la rotación de profesores, consideráis necesario apoyar a los educadores, ¿no?
Por supuesto. Entendemos que son absolutamente necesarios. Si nuestros niños necesitan de protección, cuanto más en educación especial o en educación infantil. Estas mujeres, fundamentalmente mujeres, son absolutamente imprescindibles y se les trata como material de segunda. Yo no lo puedo entender. Un niño de 12 años o 13 o 14, pues ya se defiende mejor. Pero lógicamente un niño de 3, 4 o 5 años necesita de muchísima atención. Sabemos que estas mujeres trabajan en unas condiciones muy malas, con muchas ratios, con muchos niños, y no se puede atender. A 20 niños de 3 años no se les puede atender. Que los niños con dificultades especiales, pues ya ni te cuento. Eso es prioritario.
Has hablado de ratios y antes hemos comentado que una de las características de la educación que proponéis es la calidad. Para que haya más calidad, se deberían reducir las ratios.
Evidentemente. Hay que reducir las ratios, hay que estabilizar al profesorado y si no hay que rendirse, porque estamos predicando y pregonando que necesitamos una educación de calidad, inclusiva, gratuita, pública, pero si no ponemos los medios para ello nos quedamos en el eslogan y eso no sirve, es absolutamente necesario e imprescindible. Y para ello pues se necesita hablar unos con otros para ver hasta dónde llegamos. Si siempre me sacan la normativa y me la ponen delante de las narices y me dicen esto no es posible, así avanzamos muy poco. Lo que hay que hacer, si la normativa está anticuada, pues habrá que modernizarla. Los pensantes que están en consellería son los que tienen que establecer los términos mediante los cuales esto se pueda llevar adelante. Los padres, pobres de nosotros, solo podemos hacer una cosa, quejarnos.
Has hablado antes, Chomín, de la conformación de un nuevo gobierno de España, concretamente, sí, en este caso socialista, con una nueva ministra, Isabel Celaá. ¿Qué opinas de esa ministra y si sabes algo del plan que quiere desarrollar en la educación?
Estamos pendientes de que lo haga público. Yo soy vasco, conozco a esta mujer, fue consejera del gobierno vasco cuando gobernaba en coalición el PSOE. Conocimientos y capacidad tiene. Tiene otra ventaja, que proviene de una comunidad bilingüe, donde supongo yo, creo por mi origen, que aquello está resuelto hace muchos años allí, y aquí por lo que veo permanentemente con las espadas levantadas unos contra otros. Y el hecho de que esta mujer conozca la problemática, pues ya es algo. Otra cosa es que tenga voluntad, medios, capacidad o la dejen. Yo a priori entiendo que conocimientos tiene. Es una mujer que proviene de la universidad, que ha estado en la Consejería de Educación y que tiene que saber lo que se trae entre manos. Esperemos que eso redunde en beneficio. Desde luego es muy difícil que venga nadie a empeorar lo que tenemos.
Si algún excusante quiere ponerse en contacto con la Confederación porque tiene alguna duda o alguna pregunta, está interesado en lo que estamos diciendo, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos una página web, Facebook, en los medios, estamos en todos los sitios, pero desde luego se puede atender personalmente en la sede de la Confederación en Valencia, sin ningún problema ni limitación.
Chomín Angós, presidente de la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, AMPA, Gonzalo Anaya, gracias por tu participación en la Luna Sería Tiempo Radio y enhorabuena por las acciones que estáis llevando a cabo.
Gracias a vosotros.
Un saludo, Chomín.
Igualmente, un abrazo.